Buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del miércoles 17 de enero. En esta ocasión, la Universidad de Guadalajara nos ha convocado a rueda de prensa a través de la Coordinación General de Extensión para dar a conocer el balance anual del programa Universidad Incluyente. Nos hacen favor de acompañar en el presidium la maestra Rosa Eugenia Velasco Briones, Coordinadora General de Extensión. Muy buenos días, maestra. También le damos la bienvenida a la doctora Miriam del Carmen Cárdenas Torres, jefa de la Unidad de Inclusión. Muy buenos días, doctora. Y también saludamos con mucho gusto al maestro Juan Manuel Franco Franco, jefe de la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días a todos ustedes. También saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa, dándole el uso de la voz a la maestra Rosa Eugenia Velasco Briones.
Muy buenos días a todos. Agradezco mucho a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, su presencia y el apoyo que nos dan para poder difundir todas las noticias, todas las líneas de trabajo que a través de la Coordinación General de Extensión estamos desarrollando en el campo de la inclusión. Miren, déjenme comentarles y dar un cierto contexto a mis compañeros que hablarán de manera puntual de cada uno de los programas. Primero comentarles que la extensión universitaria es una de las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior y que tienen como objetivo primordial un impacto positivo en la sociedad a través de un conjunto de acciones, un conjunto de programas, un conjunto de servicios que la universidad ofrece tanto al interior como al exterior de la universidad. Y esto es importante comentarlo porque el contexto actual que tenemos, tanto local, nacional y global, es un contexto complejo, que tiene una problemática compleja, donde está presente la violencia, inseguridad, donde está presente situaciones de discriminación, de inequidad en general. Y entonces eso nos llama fuertemente la atención para poner en marcha una serie de programas que tienen que ver con impactar en la formación de nuestros jóvenes estudiantes en el campo de lo que nos dio origen como una unidad con un sentido social, es decir, que nace dentro del marco del humanismo, que nace bajo el contexto de promover, fortalecer en los jóvenes universitarios pues los valores de solidaridad y que tengan su acción, su trabajo, impacto positivo en la sociedad. En ese contexto, nuestro rector general, el maestro Donatio Bravo Padilla, muy sensible a la necesidad que hay de fortalecer esa parte de la formación, es que el año pasado elevó al Consejo General Universitario un proyecto para transformar la coordinación de vinculación y servicio social, transformarla en lo que ahora es la Coordinación General de Extensión. Y junto con la Coordinación General de Extensión se creó la Unidad de Inclusión, a cargo de la cual se encuentra la doctora Miriam Cárdenas como jefa de la unidad. Afortunadamente, el día en el mes de septiembre, en el Consejo General Universitario, esto fue aprobado. Y es importante comentar que la Coordinación General de Extensión está conformada por tres unidades a través de las cuales se generan el trabajo de la extensión en la red. Es la Unidad de Servicio Social, la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, conocida como la UASI y al frente de la cual se encuentra el maestro Juan Manuel Franco Franco, y ahora la unidad de inclusión de la cual hablaba. El día de hoy es nuestro interés hablar del campo de la inclusión. Es importante comentar que la extensión universitaria también es el medio a través del cual la universidad interactúa con la sociedad y nos da la oportunidad de que los jóvenes que prestan su servicio social transiten por tres ejes fundamentales. Primero, el de completar su formación en el campo ético, porque es el contacto con las comunidades más vulnerables a través de, de los servicios que pueda prestar, sea en salud, sea en el campo de lo jurídico u otro más. Por otra parte, un segundo eje en el que transita es el aspecto social, a partir del cual el joven con el contacto en las comunidades pues le permite también identificar la problemática sobre la cual puede incidir. Y finalmente, el eje retributivo, desde el cual hay un trabajo comunitario que es el regreso un poco de lo que la sociedad ya le dio a él en su formación. Y entonces ahora, en eso, es importante decir que todos nuestros programas se fundamentan en esos principios de contacto con la sociedad y de esos tres ejes. Yo, en este caso, me gustaría decir que el motivo de hoy es el campo de la inclusión. El programa de Universidad Incluyente, que fue creado en el 2013 y a partir del cual hemos estado trabajando hoy en la unidad de inclusión, pues me gustaría ceder la palabra a la doctora Miriam Cárdenas, quien es la responsable de dicho programa y dicha unidad. Y ella nos platicará de en qué se ha trabajado en este año.
Bien, muchas gracias. Buenos días. Bien, el programa Universidad Incluyente impulsa una estrategia integral para la inclusión universitaria y contribuir a eliminar la exclusión social hacia la diversidad racial, la diversidad sexual, la discapacidad, la clase social, la etnicidad, la cultura, el género y la religión, al generar condiciones equitativas de acceso a nuestra casa de estudio, así como en la atención a las diversas necesidades de todos los miembros de la comunidad universitaria a partir de la integración de la docencia, los procesos de enseñanza-aprendizaje y las adecuaciones necesarias en la infraestructura física y tecnológica. En 2007 nosotros trabajamos en diferentes acciones para el acceso a la universidad. Por ejemplo, se tiene un curso propedéutico para estudiantes sordos en la Escuela Preparatoria número 7. Tenemos aspirantes sordos a ingresar a bachillerato, donde se refuerza el uso de la lengua de señas mexicana, donde se impulsa la enseñanza del español y la cultura de la identidad sorda. Tenemos estudiantes sordos en la Universidad de Guadalajara, especialmente en la preparatoria 7, de los cuales este ciclo anterior egresaron 7 estudiantes de bachillerato, pero teníamos 38 durante 2017, tuvimos 38 estudiantes en preparatoria 7. En la preparatoria 3 tuvimos 19 estudiantes y egresaron 16 ya de la preparatoria número 3. Se hicieron también exámenes de admisión con ajustes razonables para estudiantes con discapacidad que lo requieren. En este se contrataron también, tenemos contratados 10 intérpretes en lengua de señas mexicana que apoyan a los estudiantes sordos en la red, en las preparatorias ya mencionadas, como en la Escuela de Psicología, en la licenciatura en psicología, que estudian 4 estudiantes sordos, y en la licenciatura en comunicación pública también 4 estudiantes sordos. Hubo en el programa de formación docente, se han impulsado acciones desde cursos de diplomado en cultura de la discapacidad para los profesores, como también para los intérpretes en lengua de señas, un curso de formación y de certificación para ellos. Se tienen tutorías a estudiantes con discapacidad auditiva, para aquellos estudiantes que tenemos de manera permanente, como también el acompañamiento de un docente de español. A través por la red de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara
de la Universidad de Guadalajara tiene acceso a la información y la lectura para la comunidad con discapacidad visual mediante el uso de tecnologías, digitalización de textos y desarrollo de habilidades informáticas e informativas. Cuenta con 45,000 libros digitales accesibles para lector de pantalla o bien magnificador de pantalla, 700 ejemplares en braille y 1,100 audiolibros. En sus 196 unidades de información distribuidas en los 105 municipios de Jalisco, donde tiene presencia la universidad, tiene a 150 bibliotecarios capacitados para atender a usuarios con discapacidad visual. Se adquirieron durante 2017 equipo de Tiflotecnologías para la formación de un centro especializado en servicios de información que estará en la coordinación de bibliotecas. Para la accesibilidad universal se hicieron diagnósticos de accesibilidad con referencia a las normas que establece la ONU con relación a las personas con discapacidad y se hicieron diagnósticos de accesibilidad en los 15 centros universitarios de la red y apenas estamos iniciando los diagnósticos en el nivel medio superior y en el resto de las entidades de la red. A partir de ello también se están haciendo las recomendaciones y se ha hecho una inversión muy importante por parte de la Universidad de Guadalajara en la adecuación de la infraestructura. Se han hecho algunas rampas, en otras se han adecuado las rampas que existían, se han instalado elevadores, se están poniendo guías podotáctiles en algunos de los centros universitarios, se han hecho adecuaciones también en baños para accesibilidad a personas con algunas discapacidades. Y bueno, también tenemos el programa de estímulos económicos, de apoyos económicos para estudiantes con discapacidad y estudiantes indígenas. Durante el año 2017, bueno, aquí tienen ustedes un cuadro que se presenta y podrían ver, bueno, para los estudiantes de pueblos originarios se apoyaron 880 estudiantes con un estímulo económico y estudiantes con discapacidad 323. En total, 1,203 estudiantes fueron beneficiados con apoyos económicos. Bueno, son algunas de las acciones que hemos emprendido durante 2017 con toda la red universitaria. Bien,
le paso la palabra. Muy bien, en el campo del programa de Universidad Incluyente, estos son algunos de los programas o más importantes que se han desarrollado. Pero también en ese mismo campo de la inclusión está la unidad de apoyo a comunidades indígenas que tiene también una serie de programas dirigido a las comunidades originarias, principalmente de nuestro estado. Y para ello nuestro compañero maestro Franco.
Muy buenos días. Este año la UASI cumple 24 años. Se creó allá por 1994, poco antes del levantamiento zapatista. Y dos personas ahí muy importantes pensaron en la creación de este proyecto, que fue Ofelia Medina y el entonces rector de la Universidad de Guadalajara, el licenciado Raúl Padilla López. Y ha sido un trabajo de intervención el que se ha hecho hacia las comunidades, más que de investigación, y también ha sido posible un trabajo interinstitucional, transdisciplinar, en donde conocimientos que se generan en la universidad son transmitidos o transferidos a comunidades a través de cursos y talleres que se imparten en el área de salud, en el área de arte, en producción de productos, maíz, jitomate, café, jamaica, allá en el sur de Jalisco. Cursos de diseño de artesanías, diseño de ropa, que los maestros del Centro Universitario de Arquitectura de Arte y Diseño han estado impartiendo a grupos de mujeres y de hombres artesanos que nos piden ese apoyo. Entonces, ha estado trabajando la UASI con varios programas, el de salud intercultural. En este caso, nosotros ampliamos el módulo. Trabajando en el nuevo hospital civil ya tenía 20 años y hace 2 años abrimos el módulo de atención intercultural a pacientes indígenas en el viejo Hospital Civil. Este año se atendieron 1,503 pacientes en los dos hospitales y también existe en esta área de salud la medicina tradicional. Tenemos una médico tradicional que tiene una casa de la salud en Tuxpan y ella ahí ofrece talleres para elaboración de medicamentos, pomadas, esencias, además de que da talleres donde transmite sus conocimientos a jóvenes estudiantes indígenas que están preparándose también en esta área. Además de curar de la manera tradicional a los pacientes, a los que llegan enfermos de mal de ojo, de sobadas, de anginas, lo que regularmente la gente va y pide que le haga, ¿no? Y hay un caso muy interesante de una persona que al ser diabética tenía una pierna muy inflamada y en el IMSS le dijeron, ¿sabes qué? Pues ya vete a tu casa, no hay remedio. Y ella a través de la medicina tradicional lo empezó a atender y milagrosamente después de un año de tratamiento logró salvarle la pierna a este paciente. Entonces, bueno, es un caso ahí que vale la pena resaltar, pero nuestra médico tradicional ofrece talleres. Se va a la Sierra Virrárica y ofrece un taller en Nueva Colonia, en San Miguel Huaystita, sobre medicina tradicional, y lo mismo se va al sur, a Ayotitlán, a Chacala, Cuzalapa, y ofrece talleres por allá. Y de vez en cuando también la tenemos en la UASI ofreciendo talleres de medicina tradicional. Otra área es la justicia alternativa. En este caso, este año apoyamos fuerte a las comunidades Wirraritari porque hay un choque entre lo que el RAN, el Registro Agrario Nacional, y el Tribunal Agrario les pide a las comunidades. De pronto nombran ellos a sus autoridades y resulta que los nombrados como autoridades agrarias no están en el padrón. Es decir, el padrón que tiene el RAN de comuneros dados de alta no están estas personas. Entonces, de pronto hay un conflicto ahí muy fuerte porque la comunidad pues exige que se les reconozca a los nombrados, pero al no aparecer en el padrón que tiene el RAN, eso genera un problema legal muy fuerte. Y la UAS ha estado apoyando a estas comunidades y ya tenemos la certificación o la legalización y actualización de los padrones de las tres comunidades en el RAN. Además, pues, de los asuntos que tienen que ver con justicia de territorios y demás. Otra, el área de economía solidaria e indígenas migrantes, es donde les decía que estamos trabajando con jóvenes y con indígenas y con campesinos, el programa es amplio, y estamos creando redes de productores y redes de consumidores. Ahorita queremos hacer redes de consumidores en Autlán, Ciudad Guzmán y Guadalajara. Ya estuvimos haciendo experimentos este año con la integración de canastas y tuvimos bastante éxito. Detectamos problemas en cuanto a la calidad en la presentación y en los productos. De pronto, pues imagínense unos jitomatitos verdes ricos que vienen de Ayotitlán, un viaje de asoleado y de tantas horas, pues no llegan a veces en muy buenas condiciones. Entonces hay varios elementos que se están trabajando para mejorar esta oferta y que realmente los consumidores, la red de consumidores, quede satisfecha con el tipo de canastas que se están presentando. Otra área que trabajamos es estudios interculturales. Aquí se da apoyo a estudiantes indígenas, se les da asesoría, se les da tutoría, se les acompaña, porque algunos centros universitarios han estado haciendo acción afirmativa, ¿no? En Autlán, en Puerto Vallarta, en Colotlán, casi todos los indígenas Wirraritari que quieren entrar al centro universitario entran. Pero lo fácil a veces es que entren, lo difícil es que se mantengan. Entonces estamos trabajando juntos proyectos de acompañamiento para que nuestros compañeros indígenas ingresen. Y además hacemos gestión también a través de CONACYT, de la Embajada de Estados Unidos, donde buscamos jóvenes, los motivamos para que participen en programas que los para la formación que tienen ellos la Embajada de Estados Unidos tiene un programa de liderazgo y entonces y dirigido a mujeres principalmente. Este año mandamos a 5 personas que se fueron a Canadá a un proyecto en donde CONACYT les pagó todo y la idea era que uno trabajara tuviera una experiencia en el extranjero, que se introdujeran a la cultura, que hablaran tantito el inglés y además de cursos de redacción de textos académicos. De estos 5, 2 de las jóvenes ya están admitidas en un programa de maestría y esperamos que 2 más sean admitidas este año. Otra de las tareas importantísimas que nos encargó el rector y la Coordinadora General de Extensión este año fue el diálogo con las comunidades Wiraritari para la obtención de terrenos para la construcción de 3 escuelas preparatorias. Como ustedes saben, se creó la Escuela de Educación Media Superior Wirrárica con 3 sedes en Nueva Colonia, en Ocota de la Sierra y en San Miguel Huaystita. Con estas 3 preparatorias que se construyan en el corazón de la Sierra Huichola, de la Sierra Wirrárica, se va a atender las necesidades de educación media de las 3 comunidades más importantes de Jalisco. Fue un proceso largo, muchas reuniones en asambleas, fue ir y convencer a la comunidad de que se donaran los terrenos o que se entregaran en comodato los terrenos a la universidad y el modelo académico. Y en el modelo académico, la universidad, desde su responsabilidad social universitaria, trabajó esta malla curricular junto con los huicholes. O sea, ellos participaron en la elaboración de esta malla curricular y uno de los grandes logros de esta malla curricular es que el idioma oficial en este proyecto es el wirrárica y el español es el segundo idioma. Bueno, estos son algunos de los datos y resultados de las acciones que a través de la UASI llevamos a cabo este año. Y ha sido un honor trabajar a un lado de la maestra Rosy Velasco como coordinadora general de extensión y pues seguiremos este año trabajando con muchas ganas.
Muchas gracias, maestro Juan Manuel Franco. Vamos entonces a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Listo, buenos días. Carlos Luévanos, de C7 Noticias. Preguntarles, mencionaba que ha habido una inversión importante en cuanto a adecuación e infraestructura de los centros universitarios para las personas con discapacidad. ¿De cuánto fue y durante qué periodo se ejecutó? Y también saber si durante el último ciclo ha incrementado o disminuido el número de aspirantes con discapacidad a alguna licenciatura.
Bueno, en 2017 para accesibilidad universal, sí, para accesibilidad universal hubo una inversión de 9,5 millones en básicamente para adecuación de infraestructura en centros universitarios y en algunas de las escuelas del sistema de educación media superior. Esto solamente, estoy hablando del año 2017, sí ha habido inversión desde que ingresó el rector, el maestro Tonatiuh, y ha estado impulsando las adecuaciones en toda la infraestructura de la red. Sí hay cada ciclo escolar hay un número mayor de aspirantes a ingresar con discapacidad. No ha disminuido, más bien ha aumentado en cuanto a aspirantes, ¿no? Nosotros en el curso propedéutico les comentaba el número de aspirantes que tenemos en preparatoria 7, pero a bachillerato, y claro, los estudiantes que van egresando aspiran también a ingresar a licenciatura. No tenemos un registro total de los estudiantes con discapacidad,
porque bueno, esto es voluntario, los alumnos que aspiran a un estímulo económico se registran en el programa, mandan su información y podemos hablar de un número de estudiantes que tenemos que aspiran a tener beca, una beca para discapacidad en la Universidad de Guadalajara, pero no necesariamente son todos los que tenemos.
Sí, un poco para completar la información. El programa de Universidad Incluyente se creó en 2013, pero con un fondo federal que otorga la Subsecretaría de Educación Superior, equivalente a 20 millones de pesos. Es lo que se ha invertido desde el programa. Y este ha sido el histórico de cada año hasta el 2017. Esos 20 millones se distribuyen en los diferentes programas que la doctora ha comentado, es decir, con esos recursos se pagan tanto los intérpretes como se hace la infraestructura, las adecuaciones de infraestructura en la red universitaria en general. Se dan en el programa de formación docente, en fin, está distribuido el recurso, pero es eminentemente recurso federal que nosotros participamos de él a través de presentar el proyecto.
La siguiente pregunta.
Sí, soy Ramón Michel de la revista Tucari y mi pregunta es en sentido de un rubro que también se ha trabajado en la coordinación de extensión, particularmente en la unidad de apoyo a las comunidades indígenas que no se mencionó y es sobre el trabajo de la radio birrárica, un trabajo que se ha venido desarrollando pues intensamente. Nos gustaría que nos platicaran un poco más de cómo van los trabajos, quizás si hay alguna fecha de posible inicio de esta radio birrárica.
Sí, va. La radio ya está trabajando de manera en prueba y está transmitiendo la programación que nosotros escuchamos por aquí en Guadalajara, la están escuchando también ahí en la sierra. Y estamos muy contentos porque llega a comunidades que no nos imaginábamos. Está en San Andrés Coamiata la radio, y se está escuchando perfectamente bien en Nueva Colonia y Pueblo Nuevo, dos comunidades que están bastante alejadas de San Andrés. Se escucha perfectamente bien en San Miguel Huaystita. Entonces, ya está trabajando a modo de pruebas. A falta todavía que en Consejo General Universitario se apruebe la manera en que va a funcionar y unos contratos que tiene que haber de la gente que va a estar ahí. Entonces, la idea del rector general, y me platicaba ahorita la maestra Rosy Velasco, que es que en el mes de febrero, empezando febrero, se pudiera hacer la inauguración de esta radio universitaria birrárica. Es la primera en su tipo a nivel nacional y va a ser, mucha de la programación va a ser en huichol, en birrárica. Con Julieta Marún ya estamos trabajando parte de contenidos, la que es la directora de Radio Universidad. Entonces, es un proyecto extraordinariamente interesante y hermoso para los huicholes y van a estar escuchando en huichol muchas de las noticias y mucha de la información que en la sierra se corre.
Iván Mendo de Televisa. Maestra Cárdenas Torres, si bien no existe un padrón de cuántas personas existen en la universidad con algún tipo de discapacidad, ni cuántas podrían aspirar con estas adecuaciones, quisiera saber si hay algún porcentaje de cuánto se ha cubierto la necesidad de la inclusión universal para estas personas, hasta cuánto llevamos y cuánto nos falta.
Bueno, nosotros estimamos quizá un 15% que se haya cubierto. Es realmente muy caro, por ejemplo, construir todas las instalaciones para un elevador, comprar un elevador, y se han hecho muchos esfuerzos. Sin embargo, creo yo, pensando en lo grande que es la red universitaria, estamos pensando, por ejemplo, ha habido inversión fuerte en los centros universitarios y podríamos decir los avances importantes que ha habido en CUCEA, en CUCS, en el CUSUR, por ejemplo, en Ciudad Guzmán, hay muchos avances, en Cubayes también, hay avances donde podríamos, ahí estamos en un porcentaje mucho más alto, ¿no? Y se está cubriendo la accesibilidad en infraestructura y en infraestructura tecnológica también, con software y hardware para la comunidad universitaria. Pero evidentemente, bueno, la red es demasiado grande, pensemos en todas el nivel medio superior, que es muy grande, y estamos pues
avanzando, ¿no?, en ello.
Buen día. Ignacio Pérez, Canal 44. Preguntarles, en diciembre la Comisión de Derechos Humanos hizo un pronunciamiento sobre el tema de la ciudad, si es incluyente o no. Su conclusión es que no lo es. Y bueno, nos muestran los avances que ha hecho la Universidad de Guadalajara. Me gustaría saber hasta dónde la universidad, por medio de la coordinación, hace alguna gestión con ayuntamientos o gobierno estatal para los accesos fuera de la universidad, rutas de transporte, porque pues sí, adentro de la universidad podrá haber facilidades, pero para que ellos lleguen a estudiar puede ser bastante complicado.
Sí, en los diagnósticos de accesibilidad incluyen también los accesos y hemos encontrado muchas dificultades, por ejemplo, en CUSEI y en todos lados siempre nos señalan eso, pero ahí nosotros efectivamente no le corresponde a la universidad hacer la inversión exterior, pero la universidad sí ha hecho esfuerzos, por ejemplo, gestiones, ha hecho gestiones con el Ayuntamiento de Zapopan, ¿sí?, que con el Ayuntamiento también de Guadalajara, y estaremos, bueno, trabajando en todos los centros y en todos los ayuntamientos donde tenemos instalaciones, ¿no? Tendremos que hacer eso.
Ahorita que mencionó el caso de CUSEI y que el día de ayer, bueno, se hizo un recorrido por esa zona, no sé si ustedes pueden hacer la gestión donde está el módulo de Transvales, la banqueta está destrozada, no solamente pues para quienes van a estudiar, sino las personas mayores que acuden ahí a hacer la compra de Transvales.
Bien, tomo nota para que lo podamos comentar.
Gracias. Rocío López de Notisistema. Yo les quiero preguntar, bueno, entonces no hay un diagnóstico concreto, ¿verdad?, de cuántas personas con discapacidad hay estudiando.
Bueno, tenemos estimados, tenemos registrados 226 estudiantes, que son los que se han registrado para solicitar apoyos para el programa de estímulos.
Pero
y si tenemos toda la información, sí, estudiantes. Y
no,
claro,
pero que
también,
no estén, perdóneme, que no estén buscando un apoyo, o sea, que estén estudiando en estos momentos en la UDG.
No, no tenemos el registro como tal. Digamos, la ley de transparencia no permite que cuando el estudiante se registre, es voluntario, el que quiera puede poner su condición. Nos piden a nosotros, en el caso de la unidad de inclusión, apoyo cuando presentan el examen. Y entonces se hacen ajustes razonables. Por ejemplo, hay estudiantes o aspirantes con el síndrome de Asperger y hay quien es un especialista en espectro autista que está en el sistema de universidad virtual que apoya cuando presentan el examen. Hay diferentes aspirantes con diferentes discapacidades que llegan con nosotros a buscar apoyo para presentar el examen y se les apoya para ello, ¿no?
Y nada más para que me quede claro, actualmente en estos momentos de estas personas o de las que ustedes han captado, en estos momentos están estudiando, además de sordos y de personas con problemas visuales o ciegos y personas en sillas de ruedas, ¿verdad?
Sí.
Me queda claro. ¿Qué más? ¿Asperger?
Asperger también.
¿Y qué más? ¿Nada más?
Hay diferentes, también con, no, ¿veía? Con Down no tenemos, nosotros tenemos algunos que tienen problemas renales que ya generan y problemas también emocionales.
¿Esquizofrenia o cómo? Esquizofrenia.
Uh-huh.
¿Bipolaridad también?
Bipolaridad también.
Uh-huh. ¿Que son alumnos regulares?
Que son alumnos regulares, ¿no?
¿PC uh-huh. también? ¿Parálisis cerebral?
¿No? Sí, tenemos estudiantes con parálisis cerebral.
¿Pero no tienen el número de cuántos hay de esto, cuánto hay de esto?
No, el número concreto no te lo podría decir. Tengo alguna información, pero podría decirte.
Maestra Rosa Eugenia, ¿quiere agregar algo?
Sí, mira, me parece que es importante comentar que efectivamente no hay un número exacto de cuántas personas, estudiantes, hay en la universidad con algún tipo de discapacidad en específico, porque lo que tenemos es a partir de las convocatorias que se realizan para los apoyos a los estudiantes con discapacidad. A partir de ahí, eso sí los tenemos registrados. Sin embargo, sí existe un proyecto en el cual a través de la Coordinación General de Tecnologías de la Información podamos montar en nuestra plataforma algún encuesta que tenga que ver con que incluso de manera voluntaria los estudiantes puedan registrarse aun cuando no participen de estos apoyos. Sin embargo, es complicado tener un número exacto, sobre todo porque también existen estos discapacidades o condición más bien, más que discapacidad, de carácter emocional, que muchos estudiantes no lo manifiestan, como son el tipo de esquizofrenia o el tipo, y que están controlados y son alumnos regulares. Entonces, un número exacto creo que es difícil considerarlo.
Quisiera nada más comentar del registro que nosotros tenemos. Por ejemplo, de los estudiantes con discapacidad auditiva, tenemos registrados 70 estudiantes, 38 con discapacidad visual, 104 con discapacidad motora, con Asperger 5 estudiantes y con otros 6, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, quienes tienen depresión crónica severa, insuficiencia renal crónica, etcétera, ¿no?
La siguiente pregunta.
Liliana Razo, del diario NTR. Si bien comentan que son 20 millones los que han invertido en el programa de Universidad Incluyente, entonces del 2013 para este 2017-2018, ¿en qué porcentaje ha crecido el programa?
En términos financieros, el histórico se ha trabajado con los 20 millones solamente del programa de Universidad Incluyente. Sin embargo, cada centro universitario o cada instancia tiene también inversión que hace en sus propias escuelas y centros educativos. Pero hasta este momento son anualmente es con lo que contamos, lo que otorga la subsecretaría. Y en este momento estamos en espera de que la subsecretaría nos informe con cuánto contaremos para 2018, que esperamos sea lo mismo o más.
Y en términos generales, ¿en qué porcentaje ha crecido el programa? Es decir, no sé, ¿cuánto estiman del 2013 para acá se expandió el programa como tal?
Sí, por ejemplo, en el caso de becas, podríamos decir que la primera convocatoria de becas que hubo se otorgaron estímulos a todos los aspirantes a ella. Y actualmente, digamos, cada vez tenemos más solicitudes, lo vimos en el número de becas, se han otorgado hasta ahorita 3,064, pero si quieren ver la tabla, en 2015 a estudiantes indígenas se otorgaron 679, en 2016, 768 y en 2017, 880, ¿no? Y fue, pero ahora incluso quedaron estudiantes fuera porque pues el recurso no alcanza. Tuvimos incluso nosotros que hacer cambio de partidas dentro del propio presupuesto del programa debido a que había demasiadas solicitudes, pero sí se habló de un promedio, aquellos estudiantes que no tuvieran como mínimo 83 de promedio, en función más o menos de los solicitantes y del recurso que teníamos, pues entonces ya no fue el recurso para todos los solicitantes. Entonces, esto también nos permite ver, bueno, por un lado, el programa ha crecido porque tenemos diferentes programas, como lo mencionaba al principio, que tiene que ver el de accesibilidad universal, el de accesibilidad académica, que es el de todos los apoyos que se proporcionan al interior de la red, el de formación docente, comunicación y demás, y lo que estamos trabajando, pero esto también nos permite ver cómo en la red también va creciendo la inclusión. Y esto es muy importante para la Universidad de Guadalajara también, ¿no? Creo que esto es lo más importante, ¿no?
¿Alguna Maestro, otra pregunta?
Sí, adelante. Preguntarle, ¿qué planes hay en cuanto a ampliación de programas? Por ejemplo, en bachillerato empezaron en prepa 7, siguen en prepa 3. ¿Hay alguna otra zona de la ciudad o alguna prepa foránea que vaya a tener este programa también para silentes?
Bueno, por el momento vamos a seguir trabajando con preparatoria 7, que es donde se tiene y se están más experiencias, se están formando los profesores también. Para trabajar con estudiantes sordos especialmente, tiene que ver también con recursos y tiene que ver con formación de profesores en esto, ¿no? Los profesores, por ejemplo, en el caso de la licenciatura en psicología, se están formando también en ello y están trabajando mucho, pero quiero comentarles que también hay mucha demanda de estudiantes sordos a nivel nacional que ven en la Universidad de Guadalajara como una importante opción para venirse a estudiar, pero en la Universidad de Guadalajara tenemos que crear también condiciones para recibirlos y para que tengan las condiciones lo mejor y que pueda ser una formación adecuada para ellos, ¿no? Entonces, en este momento será para preparatoria 7, pero la idea es que sí pueda crecer y que pueda crecer también a los otros centros universitarios, ¿no? Esperamos que estos estudiantes que terminen el bachillerato puedan aspirar a cualquier centro universitario y tener las condiciones, nosotros también en cualquier centro universitario. Pero se requiere también toda una formación previa en ello, ¿no? Tuvimos estudiantes, por ejemplo, en la preparatoria 7, especialmente de Aguascalientes. Algunos de los egresados que terminaron ahí venían de Aguascalientes a cursar el bachillerato.
Si no hubiera ninguna otra pregunta o alguna otra aportación por parte de nuestros integrantes del presidente. Adelante, maestra Rosa.
Un último comentario me gustaría hacer, que primero que la extensión universitaria, el término ha tenido una evolución. No es lo mismo la extensión hace todavía incluso 10 años, en donde era únicamente concebida como la necesidad de acercar los conocimientos de la universidad a la sociedad. Así, puramente, ahora no. Trabajamos bajo un nuevo modelo de extensión en el que aparecen dos hitos que no existían antes, que es la sustentabilidad y la inclusión, para que a partir de ello podamos aportar a lo que es el desarrollo social. Y creo que en eso estamos enfocados y me parece que estamos muy contentos pues, con los resultados que hemos estado teniendo o que se vislumbran en un futuro una vez que estemos consolidando estos programas. Entonces, muy contentos, muy orgullosos de trabajar en nuestra queridísima Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Rosy Velasco. Con esto damos por terminada la rueda de prensa en la que nos dieron a conocer pormenores del balance anual del programa Universidad Incluyente de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium, a ustedes por su asistencia. Que tengan un excelente día.